SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Cómo me gusta este sonido, por favor. Es hora de abrir un nuevo capítulo de Usted no sabe con quién está hablando, sección en la que el equipo del programa me reta siempre a entrevistar a una persona sin decirme el nombre ni a qué se dedica prácticamente. Voy casi a ciegas, ¿eh? Tengo una pista, por ejemplo, un lugar, un punto de encuentro que ha elegido el invitado porque es importante para él y cuenta también una parte de su historia que yo iré conociendo después. Bueno, como de costumbre, vengan conmigo, vamos a echar la imaginación para salir del estudio y situarnos en ese lugar, hoy en el ruido del mar. Sienten la brisa marina, porque nuestro protagonista nos ha citado en el paseo marítimo del Port Olympic de Barcelona, junto al espigón del Bogatell. Está cómodamente sentado en una de las tumbonas de hormigón que miran al Mediterráneo. Yo me acerco también para allá y voy a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, aquí con este paisaje, con este sonido, no me extraña que estés bien. Oye, si no te importa, yo voy a sentarme en la tumbona que está justo a tu lado.
Muy bien.
¿Son cómodas?
Son muy cómodas, sí, sí.
¿Sí?
Sí, porque tiene un respaldo bastante vertical, pero lo bueno que tiene es que levantas las piernas y hace que las piernas se descansen después de estar caminando por la ciudad. Y están dirigidas hacia el mar y son un grupo de 30 tumbonas que crean un espacio interesante que la gente se reúne y se sienta cerca sin conocerse.
No suele abundar este tipo de mobiliario urbano en las grandes ciudades. Parece que los ayuntamientos organizan las plazas y las calles como lugar de paso para que no nos sentemos, para que no nos quedemos. ¿Tú también tienes esa sensación? Que y sobre todo las que se renuevan, plazas que se renuevan, hablo de España en general, y que no hay un sitio donde, eso, sentarse y perder el tiempo.
Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo. Yo creo que en los últimos años se ha ido poniendo mucho más interés en la calle. Uh-huh. Se ha visto que es un país en el que vivimos mucho la calle y que sale a cuenta que la gente pueda disfrutarla. Tenemos un clima estupendo y poner mobiliario urbano desde hace bastantes años se ha ido mejorando mucho.
¿Barcelona sería un ejemplo de esto?
Absolutamente. Después de la época olímpica, previo a la época olímpica, ya se arregló muchísimo, se abrieron muchas calles, se arreglaron aceras, se puso mucho mobiliario y se convirtió en un ejemplo para toda España, para todo Levante y después Europa, incluso Estados Unidos. Gracias a este impulso de las Olimpiadas en la que Barcelona se esmeró mucho, hemos sido un gran ejemplo.
Dime una cosa, ¿por qué me has citado aquí? Porque yo digo que el lugar de la cita siempre tiene algo que ver con el personaje, más allá de que te guste mucho el mar, como a mí, o que seamos de Barcelona. ¿Por qué me has citado aquí?
Un poco por esto, me gusta el mar. Hace tiempo ya tenía el estudio muy cerca, usaba mucho las playas y estas tumbonas es un diseño que hice junto a Juan Carlos Inés, mi socio del momento con quien estudié.
Sí.
Y este fue el primer producto que sacamos a la calle, y eso fue en el año 96. Y solo salir, gracias a una remodelación que se hizo después de las Olimpiadas, después de que hubiesen pasado 4 años, se intentó adecentar un poco, porque habían sido muy usadas estas playas, y se pusieron este grupo de 30 y pico tumbonas, y nos hizo mucha ilusión. Fue una gran sorpresa. Bajamos a verlas inmediatamente cuando supimos que estaban puestas y tuvimos que hacer cola. Y de hecho, me lo dice mucha gente, que cuando baja, ya hace 30 años.
Sí.
Y este año vamos a celebrar esos 30 años de las tumbonas Sillarga y Sicurta. Sillarga quiere decir silla larga en catalán.
Sí, sí.
Y entonces hicimos la silla larga y la silla corta para hacer un poco de familia.
La curta es la que no puedes tumbarte, digamos.
Exacto, es una silla normal.
Exacto. Pero me has dicho, me tuve que hacer cola. Y mi siguiente pregunta iba a ser, ¿tienes plaza reservada?
No.
Deberías, ¿eh?
Están ya, bueno, tienen 30 años y han sido arregladas porque al principio estaban sueltas porque pesan un montón, unos 600 kilos, pero la gente las movía y en un momento dado se fijaron pero se descantillaron un poco y están todas arregladas. Y bueno, se han ido poniendo por diferentes sitios. Están en Génova, en Irlanda, en Puerto Rico, en Holanda. Y es una pieza que tenemos mucho cariño.
Los oyentes seguro que han visto alguna ocasión alguna de ellas. Eso es como un diván, sería como un diván de hormigón, donde uno se puede tumbar y hace ese pliegue debajo de las rodillas que te permite estar cómodamente tumbado. Perdona que no te he preguntado el nombre todavía. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Gonzalo Milá.
Gonzalo Milá, y entiendo que te dedicas al diseño por todo esto que me estás diciendo.
Sí, diseño de producto, diseño industrial.
Claro, porque hay otro Milá que a mí me venía a la cabeza, Miguel Milá, que fue uno de los mayores referentes en el diseño industrial de este país. Yo, por ejemplo, pienso en sus lámparas que todavía se venden. ¿Era tu padre?
Sí, mi padre.
¿Y aprendiste mucho de él?
Sí, claro. Yo empecé con él en su estudio, después me monté este estudio con Juan Carlos Inés, pero he ido y venido muchas veces y de hecho tenemos bastantes productos a medias.
O sea, tenéis una filosofía del diseño muy parecida.
Sí, porque yo aprendí en su estudio, nací en su casa, su casa era un constante examen de lo que sirve, lo que no sirve, cómo lo pongo, dónde lo pongo, y yo era, con mis hermanos éramos sus pinches y hemos aprendido mucho a entender su manera de ver el mundo y de construir.
Bueno, sus pinches, sus conejitos de indias, ¿no? De probar
también
diseños. Prueba esta lámpara a ver si da suficiente luz para hacer los deberes.
Sí, bueno, él siempre decía que la casa, su casa, era su laboratorio de pruebas, donde a él le gustaba ensayar y buscar, encontrar las cosas que faltaban, hacer prototipos y probarlas.
¿Y tu casa se parece a esa casa de tu padre?
En cierta manera sí, porque un poco lo que tengo son muebles heredados, prototipos, cosas hechas por mí, por mi padre, por amigos. Sí, se parece bastante.
¿Prototipos quiere decir que no todos los prototipos salen adelante? Es decir,
no.
Que uno puede tener una idea y después cuando la ejecuta dices, no era tan buena idea.
O no era tan buena idea, o no encuentras la empresa que le interese, o sí, hay muchos más piezas que no salen que salen.
¿Qué tiene que tener un buen diseño? O para ti, ¿eh? Para ti, ¿qué es un objeto bien diseñado?
Bueno, tiene que cumplir la función para la que está destinado y tiene que enamorar un poco, tiene que tener un algo que la diferencie de las demás. A mí no me gusta repetir conceptos, siempre intento hacer cosas que no se han hecho o aportar alguna cosita que la diferencie de las demás, porque hacer una silla más sin más pues no tiene mucho atractivo. Siempre intentas o que tenga un material nuevo o que ese material esté enfocado de una manera. O sea, que tiene que conseguir una confortabilidad o una presencia que la haga diferente.
¿Se sacrifica, o tú, como diseñador, se puede llegar a sacrificar la utilidad o la comodidad por la estética? O sea,
¿en qué
peso? Si pones en una balanza, ¿qué pesa más?
Para mí la utilidad, claramente. Una pieza que no es útil, para mí no puede ser bonita.
O que no es cómoda, en el caso de una silla, por ejemplo.
Exacto. Un taburete incómodo es como null.
¿Y es difícil que casen las dos cosas?
Sí, claro. Pero bueno, al final te acabas convenciendo de que lo útil acaba funcionando estéticamente.
Dime prototipos fallidos tuyos. ¿Algún prototipo fallido? ¿Algo que tengas en casa y que o porque no te lo han querido comercializar o porque después no ha resultado como tú pensabas que resultaría?
Pues un par de lámparas que por... un poco lo que pasa es que las empresas tienen sus catálogos bastante pensados y hay cosas que no entran. Y en este caso era una lámpara que se quedó de tecnología anticuada. Intenté hacerla, pero me querían poner LEDs y en esta no tocaba. Y de hecho estuvo una temporada en el mercado con LEDs y claro, salía muy cara. No estaba pensada para tener una pastilla de LEDs y no acabó funcionando.
Claro, dice, en esta no tocaba, no eres contrario a los LEDs, sino que hay lámparas para LEDs y lámparas para no LEDs.
Absolutamente, sí, sí. La tecnología LED es fantástica, pero hay que aplicarla correctamente. Y en este caso no estuvimos muy, muy finos.
Pero tú la tienes en casa.
Sí, sí, sí.
Funcionando.
Sí, 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 sí.
Vale. Y otra cosa, porque hemos empezado hablando de estas tumbonas en las que estamos aquí los dos maravillosamente sentados y hemos empezado hablando del mobiliario urbano. A la hora de diseñar mobiliario urbano, aquí los hombres y las mujeres somos altos, bajos, gordos, delgados. ¿Hay unas como unas medidas estándar? ¿Hay una pues unas medidas que no te puedes salir?
Sí, de hecho los bancos, tienes una altura de asiento, una altura de respaldo, hay un estándar que bueno, hay personas bajitas que les quedan los pies colgando, pero es peor que... Hay que contar con las medidas medias.
Sí.
Y el primer banco que hizo mi padre, que mi padre echó muchos bancos...
Sí.
Lo tomó de referencia el antiguo banco romántico que existía, que era muy pequeño.
Sí.
Y un día vio levantarse a una persona mayor con gran esfuerzo y el siguiente banco que hizo él era redimensionarlo para que fuese confortable. Hay mucha gente que se sienta en los bancos bastante rato y tienes que sentarte y levantarte cómodo y apoyar bien la espalda. Tiene que ser una pieza cómoda, no puede ser... No porque esté en la calle, tiene que ser un ángulo recto, duro e incómodo.
Y luego también que con los años las medidas de los españoles han ido variando. Que lo que antes podía ser eso, un banco donde se podía sentar todo el mundo, ahora las nuevas generaciones son más altas, afortunadamente.
Tal cual.
Dime, dime.
No. Que hay unos jóvenes que son
por eso.
Altísimos, incluso, que ya les deben ir pequeños.
Que incluso esta tumbona en la que estamos nosotros tumbados ahora mismo, a ellos les deben colgar los pies. Oye, convierte a un diseño en un objeto icónico de una ciudad? ¿Qué se identifique con una ciudad? Y estoy pensando, no sé, en farolas del Paseo de Gracia. ¿Por qué se convierte un objeto de mobiliario urbano en icónico?
Bueno, porque pasa el tiempo y sigue funcionando y no molesta, pero ¿en qué farolas del Paseo de Gracia estás pensando?
Bueno, en las antiguas.
Las antiguas.
Las antiguas.
Muy bien.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué me lo dices?
No, porque las nuevas son mías.
Ah, las nuevas son tuyas.
Pero son tan discretas que no las ves y funcionan muy bien.
Ay, ahora me las tendré que mirar con calma. Mañana que voy a Barcelona me las tendré que mirar con calma.
Sí.
¿Cómo es este modelo de farola?
En paralelo a las antiguas,
sí,
hay unas bastante más altas que iluminan al vial central,
sí,
y al paseo lateral. Son
¿Y conviven con las antiguas?
Sí, 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 claro. De hecho, son las que dan luz. Las antiguas hay muy pocas y, y no en su momento iban a gas y daban un mínimo de luz. Estas dan luz a ambos lados, muy bien dimensionada al paso de coches y de peatones, y son la hermana mayor de una farola que hice en el 2000,
sí,
o sea que ya tiene 26 años, de la que ha habido 6 generaciones, la farola Rama, sí, y la que está en el Paseo de Gracia es la Candela, que es la hermana mayor.
Me voy a fijar en los bancos, si los conocía, las farolas no me había fijado. Pero mira,
los bancos son los de mi padre.
Los bancos son los de tu padre, los del Paseo de Gracia.
Exacto.
Y los tuyos, los de delante del mar, que son las tumbonas.
Exacto.
Y dime una cosa, tú piensas, porque ahora estábamos hablando de los bancos del Paseo de Gracia y de las farolas del Paseo de Gracia, ¿tú crees que una ciudad tiene que tener uniformidad en el mobiliario urbano? ¿O dependiendo del barrio, dependiendo de la zona, puede ser así como más multicultural?
Sí, tiene que ser multicultural, no que sea todo uniforme me parece aburrido y que no tiene sentido. Está bien que haya variedad.
¿Da identidad, a un barrio el mobiliario urbano?
Sí, sí, perfectamente puede darle. No creo que sea obligatorio. Me parece que en el mercado hay bastantes modelos como para poder tener diferentes modelos sin que sea una cosa repetida por todos lados. Pero, de hecho, la gracia del mobiliario bien hecho, que es que está en la calle. En la calle tienes que hacer piezas discretas, porque la calle está llena de objetos móviles y fijos. Sí. Y un poco la gracia de un elemento bien hecho es que no molesta, es discreto, tiene formas limpias y no tiene ornamento, por lo que puede repetirse tanto como quieras, pero está bien que hayan modelos diferentes. Uh-huh. Ahora, en la remodelación que se ha hecho del carrer Consell de Cent,
sí,
este eje verde,
sí,
se ha puesto otro modelo, que es un banco hecho por mi padre y por mí. Es que es una derivación más económica del que hizo mi padre,
sí,
y que tiene familia, tiene mesa, tiene banco, tiene banqueta y que viene a ser un poco lo mismo, es igual de cómodo, pero tienes menos madera, tienes menos metal y tienes familia.
Es verdad que yo vivo en Madrid, pero ahora mismo, hablando contigo, me estoy dando cuenta que necesito pasear por Barcelona.
Bien.
Claro, porque el eje verde de la calle Consell de Cent lo he pasado con el coche alguna vez, pero no me lo he paseado. O sea, ahora hablando contigo estoy pensando que me tengo que pasear más por Barcelona.
La parte central sobre todo es la más, sí, importante.
¿Cuántas vueltas le das a un diseño desde que piensas hasta que ejecutas, hasta que dices es esto?
Mucho. No, yo no soy para nada rápido. Me gusta... pensar, dibujar a mano, hacer un prototipo a escala real, probarlo y a partir de ahí pues hablar con la empresa que toque. Es muy importante tener un buen contacto con una buena empresa y una persona con la que puedas hablar y que te entienda y poder escoger las mejores tecnologías y desarrollar la pieza
y que tenga
con
una mentalidad, entiendo, parecida a la tuya, ¿no? Sí. Que os podáis entender en este sentido.
Sí, eso es muy importante.
Pues mira, para mí ha sido un placer. Primero porque me has puesto deberes, pasear por Barcelona, ver farolas y bancos.
Muy bien.
Y después porque he podido casi mojarme los pies en el agua. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángels.
Un placer. Adeu.
Adeu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.